Creativa Radio presenta.
Entre historia y canciones.
La historia al compás de la música.
Con Marcelo Velázquez y
Larisa García en voz y audio.
Producido por Creativa Radio Producciones.
Escúchanos en fondoradio.epici.com.
Búscame en Facebook como Larisa García Bojorquez.
Búscame como Marcelo Velázquez Oficial.
Y disponte a escucharnos que en breves segundos
comenzamos. Bienvenidos de nuevo a una emisión más de Entre Historia y Canciones. Nos están escuchando por Fondo Radio, vía online por fondoradio.radio12345.com. Somos la voz de Chapala. Gracias por estar nuevamente con nosotros, por permitirnos compartir esta hora de su tiempo. Nuestro trabajo cuenta mientras ustedes lo escuchen. Soy Marcelo Velázquez y en las cápsulas nos acompaña Larisa García. Y a nombre de ella mando desde aquí un saludo a todos los que nos están escuchando. Entramos con una canción italiana compuesta por Massimo Priviero, un cantautor de esta nacionalidad. La canción se llama Aquitania y solo comparte con nosotros el día de hoy el hecho de que le canta a esta zona del mapa europeo. Nosotros estamos en la Aquitania, pero en la Edad Media, y la canción habla de la misma región, pero en la tragedia vivida después de la Segunda Guerra Mundial. Las problemáticas son distintas, la geografía es la misma. Y hoy la Aquitania sigue siendo una zona fértil y hermosa del paisaje francés, al igual que lo era en la Edad Media. Nos quedamos en el capítulo anterior, en una zona de Francia que se conoció como el Mediodía francés, al sur de lo que hoy es Francia, en su frontera con España y sus lindes con Italia. En el capítulo caí en un error al decirles que era la Borgoña, pero en realidad la Borgoña es al este y hacia el centro y un poco más al norte, así que les ofrezco una disculpa. La Borgoña nada tiene que ver con esta zona. Es en la Provenza, el lugar correcto es la Provenza. Esa fue una zona en la que floreció el catarismo, una vertiente del cristianismo, pero que desconocía a la religión católica y la autoridad papal por consiguiente. Su doctrina estaba muy ligada al gnosticismo y al maniqueísmo, que habla de que el universo está compuesto por dos mundos en absoluto conflicto: el espiritual creado por Dios y el material creado por Satán. A este mundo pertenecemos nosotros, al material, en nuestro cuerpo físico. Las guerras y la religión católica, que con su realidad terrena y la fe en la encarnación de Cristo, son una herramienta de corrupción para los cátaros. La redención de esta realidad está en el conocimiento del estado anterior del espíritu y no en la fe. Para ellos existe la reencarnación como medio de aprendizaje, hasta que las almas son capaces de un autoconocimiento que los llevará a la visión de la divinidad y así poder escapar del mundo material y llegar al paraíso espiritual. Esta misma realidad vivían de una manera ascética, estricta castidad y eran totalmente vegetarianos. Negaban la encarnación de Cristo, ya que no era posible que un Dios bueno se encarnara en el mal que era el mundo material, y por lo tanto corpóreo. Cualquier cosa del mundo material estaba contaminado del pecado. Negaban la veracidad del Antiguo Testamento y creían que el Dios del que se habla ahí era realmente el diablo. La realidad de Cristo para ellos era una aparición para mostrar el camino a Dios, por lo que su pasión y todo lo que de ella deviene es falsa. Aquí detengámonos tantito. Ellos no creían que Dios era como un fantasma, Jesús era como un fantasma. Por lo tanto, no era de cuerpo real. De ese modo, no es posible hacerle daño a un fantasma. No lo pueden hacer que sangre, no lo pueden crucificar porque no es real. Entonces, por esta causa, la religión católica era falsa y el trabajo era del demonio para perder a los humanos. Como pueden darse cuenta, los cátaros tenían todo para ser enemigos de la religión católica. Y miren que no se buscaron un enemigo fácil. Con esto, les doy la bienvenida a nuestro programa de hoy. Y solo queda decir, ¡comenzamos!
El catarismo es la doctrina de los cátaros o albigenses, un movimiento religioso de carácter gnóstico que se propagó por toda Europa occidental a mediados del siglo XI y logró arraigar hasta el siglo XII entre los habitantes del mediodía francés, especialmente el Languedoc, donde contaba con la protección de algunos señores feudales vasalles de la corona de Aragón. Con influencias del maniqueísmo en sus etapas, el catarismo afirmaba una dualidad creadora, Dios y Satanás, y predicaba la salvación mediante el ascetismo y el estricto rechazo del mundo material, percibido por los cátaros como obra demoníaca. En respuesta, la Iglesia Católica consideró sus doctrinas heréticas. Tras una tentativa misionera y frente a su creciente influencia y extensión, la Iglesia terminó por invocar el apoyo de la corona francesa para lograr su erradicación violenta a partir de 1209, mediante la Cruzada Albigenses. A final del siglo XIII, el movimiento debilitado entró en la clandestinidad y se extinguió poco a poco.
Fondo Radio. Estamos al aire. Escucha, vive y siente.
Bueno, ¿qué les parece si nos vamos a una pausa musical escuchando una canción tradicional de la Occitania francesa? La Occitania es la Aquitania. El occitano es el idioma de la región. Y en esta canción está ese idioma, que comparte mucho con el catalán, y es la lengua original del canto de gesta en su primera etapa. Sin embargo, el francés fue ganando terreno, y aun cuando hoy existen hablantes de occitano, es solo una minoría. Por otra parte, déjenme decirles que estuve buscando la traducción del título, pero me fue imposible encontrarlo. No tengo la menor idea de qué significa. Pero la canción se llama Las Fielairas. Si alguno de ustedes sabe occitano o tiene idea del catalán, pero en el traductor de catalán no me da la traducción al español, o sea que sí es una palabra occitana completamente. Pero si alguno de ustedes lo sabe, le agradecería mucho nos lo comentara. Si no, pues ¿qué les parece que nos quedemos con el gusto de escuchar la música? Espero les guste. Y regresamos en breve. Estamos entre historia y canciones por Fondo Radio. Nos gusta saber de ustedes. Déjennos sus comentarios en nuestra página de Facebook. Nos encuentran como Fondo. Así nomás, Fondo. Y cuéntenos qué les parece el programa. Están escuchando La Voz de Chapala. Nos quedamos en que el Ducado de Aquitania, allá por principios del siglo XII, la religión cátara era protegida por los nobles de la zona. Y siendo esta zona un lugar privilegiado de clima, grandes extensiones de tierras fértiles que favorecían el comercio de mercancías por su proximidad al Mediterráneo, favoreció la comunicación con otras zonas de la Europa medieval, Oriente Medio, el norte de África y el Califato de Córdoba. La Aquitania, por esta misma situación, fue una zona muy peleada a lo largo de los siglos y había adquirido una independencia muy marcada del reinado francés. Seguía siendo francesa y rendía vasallaje al rey de Francia, pero con mucha independencia. Imagínense que en este lugar no aplicaban las leyes sálicas que aplicaban en todo el reino de Francia. Sí recuerdan de estas leyes, ¿no? Son de estas leyes dictadas en tiempos de Clodoveo I, fines del siglo V, a la caída del Imperio Romano, o sea, estamos hablando por ahí del 480 y tantos, quien fundó la primera dinastía francesa. Estamos hablando de que las dinastías francesas, o sea, la institución real de Francia empezó así 5 minutos después de que se cayó el Imperio Romano. Y fue la dinastía de los merovingios. Estas leyes son las primeras leyes dictadas en el Imperio Franco después de la caída del Imperio Romano. Y son en latín, porque todavía se hablaba el latín, pues en ese lugar acababa de caer el imperio. Y era un lenguaje conocido por todos. Estas leyes prohibían la heredad de las mujeres y la posibilidad de estas de acceder al trono. Y miren que en nuestra historia de este día va a ser muy importante esto. Es por eso que me detengo en lo que les acabo de comentar y ya se darán cuenta. Esta Aquitania, perteneciente en ese tiempo al duque Guillermo X, que es el matrimonio de su matrimonio del duque, del que nacen 2 hijos, Guillermo y Leonor. Pero en 1130 muere Guillermo. Leonor tenía alrededor de 8 años y esta razón la convierte en la única heredera de su padre, quien fallece en el 1137, por lo que Leonor queda dueña a los 15 o 16 años de la tercera parte de los territorios de Francia. Con esto nos quedamos, vamos a una pausa y regresamos.
Leonor nació en la ciudad de Poitiers en 1122. Fue la mayor de los 2 vástagos habidos del matrimonio entre Guillermo X, duque de Aquitania, y de Leonor de Châtelet. En 1130 murió su único hermano, Guillermo, lo que la convirtió en la heredera de su padre. El 9 de abril de 1137, Guillermo X falleció en una peregrinación a Santiago de Compostela y Leonor tomó posesión del inmenso ducado de Aquitania, que se extendía desde Loira hasta los Pirineos y era mayor de los dominios directos del rey de Francia. Leonor contrajo matrimonio en 1137 con Luis VII, quien había de ser nombrado rey de Francia. 15 años después consiguió la anulación de su boda, arguyendo el parentesco con su marido. Para gran escándalo de la corte, Leonor no dejó transcurrir mucho tiempo antes de anunciar que se casaba con Enrique de Plantagenet, el futuro rey de Inglaterra, bastante más joven que ella y del que se había enamorado locamente. Aquel enlace unió los vastos dominios franceses de Leonor a los que poseía el monarca inglés al lado del Canal de la Mancha y a los que disfrutaba en Normandía, Maine y Anjou. El reinado de Enrique II y Leonor de Aquitania influyó de manera decisiva en el desarrollo cultural y social de Europa. La pareja real propició cambios políticos y facilitó la reglamentación del sistema feudal. Aquel momento de esplendor del siglo XII transformó la rutina de la vida y expandió el comercio a lugares más lejanos. También fue el siglo en que vio nacer la poesía de los trovadores, cuyas obras situaron a la mujer en el centro de la literatura occidental. Fue el momento en que había de cristalizar la idea del caballeresco y nacer la leyenda artúrica, cuyos mitos han llegado nuestros días a través de novelas como El Quijote, películas basadas en leyendas como Ivanhoe, y también inspiró óperas como Tristán e Isolda y Parsifal.
¿Qué les parece si nos sumergimos un poco más en el mundo de esta increíble mujer y nos vamos a una pausa musical en voz del grupo vocal Nuba, que tiene como especialización la interpretación de la música eclesiástica y secular de la Edad Media? La canción que vamos a escuchar pertenece a un disco de 18 temas que tiene como característica que pertenecen a la corte de la propia Leonor de Aquitania. Algunas de estas 18 piezas son de autoría de sus propios familiares, como Ricardo Corazón de León, su nieta Blanca o su bisnieto Teobaldo. El disco se llama Alienor, que es Leonor en occitano, y la canción Leautrier Just una Cevisa. Con este tema tengo el mismo problema que con el anterior, no les sé decir qué significa. Hago la misma invitación a nuestros oyentes. Si alguno de ustedes sabe qué significa y nos lo quiere compartir, nos ayudará mucho al mejor deleite de la música. Espero les guste la pieza. Regresamos. Seguimos entre historia y canciones por fondoradio.radio12345.com. Andamos de viaje por la Francia medieval. Y si tienen dudas o comentarios, pueden hacerlos por y expresarlos también por Marcelo Velázquez Oficial en Facebook. Nos quedamos en que la única hija del duque de Aquitania hereda la tercera parte del territorio de Francia. Este personaje con el tiempo se le conocerá como Leonor de Aquitania y es quien está invitada a este y al siguiente programa. De ella vamos a conocer no todo. Es un personaje muy complejo. Le podríamos dedicar 10 programas. Así que lo atisbaremos. No profundizaremos, sin embargo, creo que sí nos quedará clara la importancia histórica de su vida y obra. Dicho esto, les comentaba que Leonor nació en Cuna de Oro. Habitó la más alta esfera social de su época. Y teniendo en cuenta la zona privilegiada en la que se ubicaba la Aquitania, Leonor tuvo en su infancia acceso a mucho conocimiento cultural diverso, debido a las fuertes relaciones comerciales de la zona con otras geografías. Fue así que, para empezar, su padre Guillermo X fue un conocido trovador de la época. ¿Recuerdan de lo que hablamos en el programa pasado? Pues él fue eso, un aristócrata literato que fue nombrado después trovadores. Esta afición de Guillermo llevó a Leonor a conocer mucho de arte y tener una sensibilidad especial hacia las letras. Y con el paso del tiempo, esto será muy importante en su legado, aun cuando ella no fue una escritora. La pequeña Leonor, al parecer, fue siempre muy independiente. Y el haber quedado como hija única a los 8 años permitió que su padre la educara de una forma diferente al resto de las mujeres de la época, pues, o más bien podríamos decir que la educó como hombre. La enseñó a leer y escribir, aprendió latín. Y miren que esto no es poca cosa. Déjenme decirles que a veces ni los mismos reyes sabían, ya no digo latín, leer y escribir. Y esto lo hizo ya que él sabía que ella sería la heredera de la vasta región que le pertenecía y debía de tener forma de administrarla. Estos dos hechos desarrollaron mucho la personalidad de esta niña. Ya lo veremos más adelante. Educada como dirigente en las más altas esferas sociales, llevó a esta joven mujer a estar en el centro exacto del poder, pero también de la ambición. Y aquí parémonos un poco en esto de la ambición. Estamos en la Baja Edad Media. Ya se han dado las primeras cruzadas. El mundo era regido por la fuerza de los ejércitos. Las mujeres no contaban. Eran consideradas solo máquinas productoras de hijos. La mujer no era nadie sin un hombre. O sea, las mujeres no se ponían al frente de los ejércitos. Se necesitaba fuerza masculina. Así que desde que el hermano de Leonor muere, todos los nobles feudales de Francia pusieron sus ojos sobre el destino de esta niña. Tenerla como esposa era poner bajo su dominio territorios equivalentes a la tercera parte de Francia. Con esta perspectiva de frente, a la muerte de su padre, se resguarda de ser secuestrada y se organiza la boda que tendrá lugar 3 meses después, con nada menos ni nada más que con el entonces delfín de Francia. Se casa con el delfín, pero antes de finalizar ese mismo año en que se casó, muere el padre, Luis VI, y por lo tanto, su esposo se convierte en Luis VII, y con ello Leonor pasa a ser la mismísima reina de Francia. La historia de esta joven apenas comienza. Tiene 16 años, es reina de Francia, duquesa de Aquitania y Guyena, condesa de Gascuña. Con esta colección de títulos, esta niña se dispone a dejar huella en la historia. Hasta ahorita todo le ha sido dado, pero llenará su espacio de forma definitiva por mérito propio y no por acumulación de títulos. Volvemos.
Creativa Radio presenta
Y ahora vámonos con una canción interpretada por Dolor Dulcis, que nos regala una canción llamada Leonor de Aquitania. Muy tranquila, pero tiene un sonido muy especial que dan las guitarras y las voces masculinas. Muy actual, pero totalmente en estilo trovadoresco. El disco al que pertenece esta canción es A la corte dei mesi, que significa en la corte de los meses. Espero sea interesante y atractivo a sus oídos. Espero sus comentarios. ¿Les está siendo interesante la selección musical? Trato de brindarles variedad para presentarles un pedacito del mundo vía los sonidos de este planeta. Nos encontramos de nuevo en un momento. Están escuchando Entre Historia y Canciones por Fondo Radio, estación online denominada La Voz de Chapala. Nos quedamos en que Leonor de Aquitania se convirtió a los 16 años de edad en reina de Francia al casarse con Luis VII. Esta joven reina nunca se amedrentó ante las cosas, la realidad nunca la superó. Entró pisando con fuerza en la corte de París, revolucionándola. El París del siglo XII era una tierra soporífera, llena de protocolos y reglas, totalmente oscura, incolora, insabora, rígida. Y a este lugar llega una reina de 16 años viniendo de la Provenza. Llevó consigo lo mejor de su tierra e instauró en la conservadora ciudad los escotes, los corsés, las telas coloridas, los juegos, los músicos y los trovadores. Pero que los trovadores aquí no exaltaban las gestas ni las victorias viriles, sino que le cantaban al amor. Y esto en la alta sociedad le ganó muchos odios, aunque fue el inicio también de lo que sería el esplendor de la corte francesa más adelante. El París que conocemos ahora, ese glamour tan grande que tiene, aquí empieza con la llegada de Leonor a la corte francesa. Esto en su momento le ocasionó a ella, fue una fama no comprobada, pero bueno, fama al fin de mujer desenfrenada y promiscua, ocasionando los celos de su esposo, quien realmente se cree que estaba enamorado de ella. Pero su influencia en las costumbres del norte de Francia al principio y después de todo el norte de Europa es innegable. Ella llegó a darle personalidad a un reino que por ese entonces pues no la tenía. Era un reino solo en pensamiento, imaginario, como en teoría, pero no era todavía la Francia que nosotros conocemos el día de ahora. Poco a poco, Leonor fue tomando su lugar en la corte y nunca perdió de vista su poder como primera feudataria de Francia. Es entonces que en 1147, 10 años después de casada, tras la convocatoria del Papa Eugenio III, Francia entra a la Segunda Cruzada, a donde Leonor se apuntó a ir, aún contra la voluntad de su esposo, ya que el Papa había convocado a los reyes, pero también a los señores feudales. Ella hace uso de su título de feudataria, no de reina. Así que al igual que otros señores feudales, ella asiste a la Segunda Cruzada. Este viaje es medular en su vida, para su obra. Es en este viaje que comienza también el declive de su matrimonio con el rey de Francia. Pero aquí Leonor de Aquitania, en su llegada a Oriente Medio, conoce y tiene contacto con la filosofía sufí. Y este contacto lleva a Occidente una revolución cultural mediante la promoción que Leonor hará y marcará Occidente desde ese momento y hacia adelante.
La filosofía sufí incluye dos escuelas de pensamiento único en el sufismo, una rama mística dentro del Islam. El sufismo y su filosofía tradicionales pueden estar asociados con el sunismo o el chiismo. Se ha sugerido que el pensamiento sufí surgió en el Medio Oriente en el siglo VIII, aunque en realidad es mucho más antiguo y al parecer se islamizó en el siglo IX, en los albores de esta religión. Fue alrededor del año 1000 que la literatura sufí aparece en forma de manuales, tratados, discursos y poesía. Se convirtió en la fuente del pensamiento sufí y su manera de meditar. La filosofía sufí, como otras tradiciones filosóficas más importantes, tiene varias subramas, incluyendo metafísica, cosmología, así como otros conceptos únicos. Las ideas principales en la metafísica sufí han rodeado el concepto de la unión con Dios. Dos principales filosofías sufí permanecen sobre este controvertido tema. Una es basada en la unidad del ser, esencialmente que la única verdad en el universo es Dios y que todas las cosas existen en Dios solamente. Y la otra es alrededor de la unidad del testigo, que sostiene que toda experiencia de unidad entre Dios y el mundo creado es solo en la mente del creyente y que Dios y su creación están totalmente separadas. En el estado donde no hay diferencia entre Dios y el ser humano que está tratando de lograr un estado de particular, es decir, nadie, excepto Dios. Los sufís, en su mayoría, creen en un espíritu fuerte. Se pueden hacer fuerte el espíritu a través de la práctica obtenida mediante las enseñanzas. Si el espíritu se hace fuerte, de acuerdo a las enseñanzas del Islam, entonces puede conseguir el camino que conduce a Dios. La muerte no significa el fin, es la transformación para entrar a una nueva vida que es totalmente diferente a la vida pasada. La muerte es solo una separación temporal de un cuerpo, que fue mezcla por Dios para dar vida.
Opened up his case and said, I'll start the show. And fire flew from his fingertips as he rosined up the bow. And he pulled the bow across the strings and it made an evil hiss. And a band of demons joined in and it sounded something like this.
You're listening to Voice of Chapala. Listen, feel, it liberates. Listening to Voice of Chapala. Enjoy, settle in, relax.
When the devil finished, Johnny said, well, you're pretty good, old son, but sit down in that chair and let me show you how it's done.
Find the mountain, run, boys, run. The devil's in the house of the rising sun. Chicken in the bread pan, picking out dough. Ready to the dog by no child, no.
Bueno, y ahora nos vamos, ¿qué les parece?, con una canción de Marius Asensi y los 21 gramos. La canción viene en un disco que se llama Els Teus Arguments, que en español quiere decir tus argumentos. La canción tiene por nombre Languedoc. que significa lengua de Oc. Miren, vamos a pararnos aquí, déjenme les explico. La Aquitania, la Occitania y el Languedoc se refieren las tres palabras a la misma región. Occitano y Languedoc significan ambos lo mismo, lengua de Oc. Y Oc se refiere a la pronunciación de O-C, que significa sí en occitano, a diferencia del francés que pronuncia oui. La canción nos transporta en un sonido contemporáneo a una época en el pasado. Espero estas rarezas musicales les estén gustando. ¿Qué les parece si me lo dicen? Comentar es algo que pueden hacer en nuestras redes sociales. Nos vemos en apenas unos minutos. Espero haya logrado prepararlos para el esplendor de la vida de esta mujer extraordinaria que supo pisar fuerte su tiempo para dejarlo en un camino muy distinto. A partir de ella, el destino de Europa cambió. No sabemos a dónde hubiera ido, pero sí sabemos a dónde llegó. Y lo hizo en mucho por el cambio de paradigmas que esta mujer propició en su tiempo. El amor romántico, que vimos en el episodio pasado, su acceso a Medio Oriente y la filosofía sufí, las influencias de Córdoba y en general de la literatura que llegó de ese foco cultural a la Aquitania, van conformando la personalidad de esta mujer, que en su persona se mezclarán y darán a luz un movimiento literario que ya existía, pero se renovará. Ahora la dejamos todavía joven, pero está llegando a la cúspide de su juventud, esplendor de su belleza y capacidad intelectual. En el próximo episodio seremos testigos de su actuar. Por lo pronto, espero que se queden con la curiosidad. No ha cumplido los 30 años y vivirá hasta los 82, así que su camino es largo aún. Ahora nos vamos a despedir con un poema en la voz de Nati Mistral. El poema se le atribuye a la mismísima Leonor de Aquitania. Lo vamos a escuchar en español. Es un bello trabajo de traducción. Se llama Qué doloroso es amar. Escúchenlo. Vean qué maravilla de poema. Nos escuchamos en el siguiente programa.